El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 11 de febrero, quedan 323 días para acabar 2022 y 170 para el día 1 de agosto, por si a usted le interesa ese dato. Hoy va a salir el sol a las 7:54 en Santa Margarida y Els Monjos, en el Alto Penedès, en Barcelona, a las 8:05 en Quintanar del Rey, en Cuenca, y a las 8:19 en Melgar de Fernamental, a orillas del río Pisuerga, en la provincia de Burgos. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que la campaña electoral en Castilla y León se está acabando. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y los líderes nacionales se han volcado y se van a volcar en las próximas horas en los mítines centrales y en los mítines finales de hoy viernes.
Sí, porque hay tensión en la campaña, en esta recta final, hay incertidumbre, hay emoción. Todo eso va a redundar en una de esas apasionantes noches electorales de domingo que conduce Carlos Alsina, que lo va a hacer este domingo también desde las 8 de la tarde con el resultado, con las primeras encuestas a pie de urna, con el escrutinio según avance, con el análisis a partir de las 9 de la noche. Hay emoción y entonces veremos si con ese resultado final se cumplen, se aciertan los sondeos que ya no se publican, pero que sí se siguen haciendo para los partidos que los encargan y que por lo visto están pronosticando resultados distintos de los que estimaban al comienzo de la campaña y hasta en realidad hace solo unos días. No quiere decir eso que el resultado final vaya a ser muy distinto que el que anticipaban, pero habrá que verlo y habrá que ver en qué medida. Así que la campaña se anima y como se anima, pues allá que van los líderes nacionales, por supuesto, de los partidos a participar de esa animación y de la llamada a la movilización de sus votantes y de su electorado. Ayer, además de varios ministros del gobierno y de la vicepresidenta Yolanda Díaz, primera y última participación en campaña, se sumó también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de forma un poco inesperada, porque tenía un acto de gobierno en Toledo que canceló a última hora para asistir a un mitin de su partido, coincidiendo, es verdad, con que los sondeos de los últimos días sonríen algo más al PSOE que los primeros. Entonces estuvo junto al candidato socialista Luis Tudanca y estuvo con el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de invitado. Y no fue el único expresidente que se sumó ayer a la campaña, porque también acudió Mariano Rajoy, llamando a la movilización del electorado conservador. También estuvo presente el actual presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que para no jugarse nada, porque insistió ayer por tercera vez en pocas horas el candidato del PP, Fernández Mañueco, con Alsina en más de uno, en que él es el único que se la juega, sin llegar a explicar de todo qué le lleva a preservar de forma preventiva de cualquier responsabilidad, exonerar de forma preventiva de cualquier responsabilidad al presidente de su partido, decía Fernández Mañueco que para no jugarse nada Pablo Casado, pues está en realidad bien volcado en la campaña, que por otra parte es en su tierra. Es innegable que el resultado de las elecciones autonómicas va a tener una lectura en clave nacional, por mucho que Fernández Mañueco lo niegue, sobre todo porque inaugura un ciclo electoral largo que empieza aquí, que va a seguir en Cataluña, en Andalucía, que luego vendrán con municipales, que luego desembocará en unas generales y que se prevé incierto. Cara al domingo, lo que está preocupando, y por eso llamaban ayer todos a la movilización, lo que está preocupando es la posible abstención, la posible desmovilización del electorado por varios factores. Por un lado, por ejemplo, la lluvia prevista de forma generalizada en todo el país, también por tanto en Castilla y León el domingo. Por otro, es la primera vez que se celebran únicamente autonómicas en Castilla y León sin ir acompañadas de las elecciones municipales, con el presumible arrastre, impacto o efecto en el arrastre que pueda tener o que pueda dejar de tener, mejor dicho, de los votos que suelen ir a los ayuntamientos en este caso.
Y la ministra de Exteriores británica se reunió ayer, Juan Carlos, con su homólogo ruso para distensionar la situación en Ucrania, pero la reunión parece que no ha ido muy bien, Juan Carlos.
No, no fue muy bien, no, a tenor de lo que cuentan, y de lo que cuenta el propio... Bueno,
y de la rueda de prensa.
La rueda de prensa ayer por la mañana, sí. Bueno, ayer lo cierto es que el Reino Unido tenía una ofensiva diplomática en marcha a cuenta de la crisis de Ucrania. Se vieron, por ejemplo, en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tanto el primer ministro, Boris Johnson, como el líder de la oposición, Keir Starmer. Lo hicieron por separado, claro. Luego, además, Johnson viajó a Polonia, se reunió con el presidente y con el primer ministro de ese país, visitó a las tropas británicas destinadas en el contingente de la Alianza en Polonia, anunció que va a enviar a 10.000 soldados más para labores de vigilancia a la región, a Europa del Este. Pero más interesante que todo eso era la esperada visita a Moscú de la ministra de Exteriores británica, de Liz Truss. Un inciso. Hace ahora un año, tal día como ayer, estábamos contando que varios eurodiputados de distintas familias políticas estaban criticando mucho al ministro de Exteriores de la Unión Europea, José Borrell. Algunos llegando incluso a pedir su dimisión. ¿Por qué? Porque a su juicio había preparado mal Borrell su reunión con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Reunión a cuenta del caso Navalny, del opositor encarcelado. Y le acusaban de haber caído en todas las trampas que le tendió el ruso. Sergei Lavrov, lo cierto es que es un oponente, en términos diplomáticos, si quieres, extremadamente duro, de cuyas reuniones puedes esperar una cosecha más bien escasa, más bien de poco éxito, por así decirlo. Pues bien, al término de la reunión de ayer de la ministra de Exteriores, Liz Truss, británica, y de Lavrov, salió el ruso a decir que la delegación británica había acudido mal preparada, que no recuerda una reunión similar, que no sabe para qué han ido, algo así como que vaya pérdida de tiempo, y esta es la frase que por lapidaria ha triunfado con razón, que aquello fue como un mudo hablándole a una sorda. Es un nuevo desaire de Rusia, del gobierno de Rusia a Occidente, gobierno que está por bajarle los humos a todo aquel que se atreva a ponérsele enfrente a Vladimir Putin. Fíjate, Macron, que había sido erigido por el propio gobierno de Rusia, por el propio Putin, como el único interlocutor con el que se ponía al teléfono, y que después de la visita al Kremlin, esta de la mesa gigantesca, salió el portavoz del gobierno, Dmitry Peskov, a decir que bueno, que sí, que este señor es presidente de Francia, pero que la OTAN no manda nada. En el caso del Reino Unido, además, hay muchos precedentes de tensión diplomática entre ambos países. Digamos que la relación entre Rusia y Reino Unido es manifiestamente mala. Acuérdate de los casos de envenenamiento de Alexander Litvinenko, de Sergei Skripal y su hija Yulia, por no hablar de algo que yo recuerdo, a mí me sorprendía mucho, esto de las incursiones de cazas rusos en el espacio aéreo británico. No te diré que semanales, pero bastante frecuentes, te aseguro que sí, ¿no? Rusia sostiene, bueno, le afeó Lavrov que las tropas de Rusia están en Rusia, a diferencia de barcos británicos que están en el Mar Negro, en aguas que Rusia considera de su soberanía o de su influencia, de todo esto. Sostenía ayer Lavrov en que sus tropas tienen todo el derecho del mundo a hacer maniobras en Rusia, incluso cuando están en Bielorrusia, porque el concepto que Putin y su gobierno tiene de lo que es Rusia es, digamos, bastante elástico.
Sí, un poco más allá de las fronteras legales.
Exacto, por aquello de que abarca también las áreas que considera de su influencia, de la antigua Unión Soviética. Tiene ganada Bielorrusia por la necesidad de ese país, un régimen, el pucherazo este de las últimas elecciones. Tiene a los prorrusos del Donbass, de Donetsk y demás, parte de Crimea. Le falta morderle más territorio a Ucrania. Por eso dice lo de que las tropas rusas tienen su derecho de estar en Rusia, y eso incluye también a sus zonas de influencia. No es un mensaje tranquilizador, porque si Rusia considera que el Donbass es ruso, eso implica a lo mejor la intención de llevar tropas a un territorio cuya soberanía en rigor sigue perteneciendo a Ucrania. Así que ese es el estado de la cuestión después del fiasco este de reunión ayer de la ministra de Exteriores británica y el ruso.
Van a seguir hoy reuniones, ¿eh? Va a haber reuniones también de sí, los secretarios
sí, 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 sí. Sí, mientras,
de
mientras
defensa esté abierta la vía del Reino Unido y de Rusia también, y en fin, lo vamos a ir contando. A ver qué ocurre. Que tengas un feliz fin de semana.
Igualmente.
Cuídate mucho y hasta lunes.
Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Y las lluvias que ayer ya les avanzábamos, pues ya están llegando. Para hoy se esperan lluvias y chubascos en el Cantábrico, en el Alto Ebro, en los Pirineos. El frente que trae esas precipitaciones también hará bajar las temperaturas, pero no en toda España, tan solo en el Pirineo, en la Cornisa Cantábrica, en el Alto Ebro. Ya por la tarde, pues irán remitiendo esas precipitaciones, puede caer alguna gota en Cataluña. Y de cara al fin de semana, pues volverá a llover en amplias áreas del noroeste peninsular y el litoral cantábrico. Se irán extendiendo también de forma paulatina y con carácter más débil ya a otros puntos del país.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 11, de las 4 y 11 en Canarias. Hola David Cervelló, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Tampoco esperes grandes precipitaciones, ¿eh? Lloverá, no, pero será poquito.
No nos precipitemos.
No, y no, eso no cambiará el curso de la sequía, que es un problema
pues
en
sí,
nuestro país. Bueno, sí. ¿A quién le deseas tú especialmente hoy los buenos días?
Pues mira, vamos a empezar con unos vecinos de Cleveland, al que para mantenerle en el anonimato le llamaremos un vecino de Cleveland, ¿eh? Porque así jugamos un poco al despiste. Pues el hombre...
Tampoco sé si tenemos emisora en Cleveland. No,
ya.
No me suena.
Hoy en día por internet, por la app.
Ah, bueno, sí, desde luego.
No digas aplicación de app porque si no salta
el vidente.
Sí, pues igual pues eso, nos están escuchando. Si nos escuchan en otros planos astrales, ¿cómo no nos van a escuchar en Cleveland? Pues el hombre, pues había...
Que si a usted algún día alguien le llama, le pregunta o sí, le pica la puerta y le dice, sí, oiga, ¿usted qué escucha? Pues el Club de las 5.
El Club de las 5, exactamente.
Esas cosas que hacen de preguntarle a la gente.
Sí, no. Es bonito que te pregunten y además pues así te explicas y dices, incluso a lo mejor convences a quien te está...
Ya sería divino, vamos. Bueno, si ya encima nos hacen de apóstoles y
exacto,
propagando la buena nueva de que tenemos un programa tan temprano, pues eso sería maravilloso.
Cuenta doble, está muy bien. Pues el hombre que había comprado hace tiempo una casa, se animó a tirar el falso techo del sótano para sorpresa suya, dar con una maleta de metal que estaba escondida, digamos, en... ahí, ¿no? En ese vacío que había quedado.
Vamos a ver, Cervelló, entre la caja fuerte del otro día debajo, sí, de una maqueta, sí, hay moqueta.
Sí.
Y una caja y ahora una maleta en un suelo de escayola o en un...
Me están entrando unas ganas de reformarme el piso.
Esto da para un programa de televisión.
Bueno, pues es que en televisión siempre es, tendría que venir el arquitecto y tendremos que esta viga, bueno, tiene carcoma.
Hay que darle emoción, sí, a la cosa antes de la pausa de publicidad.
Sí, no, eso sí. Pero bueno, en este caso la historia ha ido bien, porque no solo había periódicos viejos, que sería un poco...
Como la caja del otro día, que no había nada.
No había nada. Pues aquí había billetes de 20, 50 y 100 dólares, mira, pero claro, tan antiguos y tan descatalogados que su valor era mucho mayor al de billete, ¿no?
¿En serio?
Sí.
O sea, que ha salido ganando.
23.000 dólares a lo que más o menos ha sacado por esa primera maleta. Y digo primera porque luego encontró una segunda maleta, así que el total es de 45.000 dólares lo que se ha llevado este buen hombre, así que en esas condiciones está muy bien lo de hacer reformas. Atención, porque además, claro, como esto se ha hecho muy viral, lo han compartido mucho, pues algunos, lectores de esta noticia han comentado que el curso legal de esa moneda en esa época, al ser tan antiguos, sería aproximadamente como si fueran 760.000 dólares actuales.
O sea, que el propietario de los billetes, que los quiso guardar ahí en casa,
tenía
por lo que fuera,
sí,
tenía mucha pasta.
Tenía mucha pasta. Y además es muy misterioso todo eso, porque se ve que había encontrado como esvásticas pintadas en tiza por la casa. Bueno, esto tiene una película, pero impresionante. Lo de la esvástica y la tiza, pero claro, esos 760.000 dólares sí que valdría la pena y saber un poco
no
más.
No guarda usted el dinero bajo el colchón, que luego...
No, claro, luego te olvidas
y dices... Y al cabo de unos años lo encuentra alguien y lo disfruta, sí, y ni siquiera...
¿Sabes como cuando vas a la cocina que ibas a por algo y luego no te acuerdas que ibas a buscar? Pues imagínate que fuese una maleta. Yo lo único que encuentro cuando busco así en alguna zona que ha quedado de difícil acceso es algún calcetín desaparejado, que eso me pasa bastante.
Eso es un tesoro.
Sí, 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 a veces sí. Lo que pasa es que, claro, uno ya está más desgastado que el otro. Y esas bolas de polvo que dices, ni que estuviésemos en el Far West, ¿cómo se ha generado todo eso, no? Y alguna moneda de céntimo, eso sí que me he encontrado. Pero de esos de céntimos, que no valga más, porque el que sí que se ha llevado la pasta es el vecino de Cleveland.
La segunda historia que les trae David Cervelló también ha ocurrido en Estados Unidos.
Sí, en Nueva Jersey, New Jersey, donde los jerseys nunca hacen bolitas, no da tiempo, porque todo el mundo los lleva nuevos. Bien, este es el chiste malo, ya termino, va. Un vecino...
¿Has cumplido la cuota?
Sí, 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 bueno, yo siempre me paso de la cuota que me asigna la orden de alejamiento a los chistes malos. Bueno, pues un vecino, en este caso de Nueva Jersey, se encontró en estas típicas casas así, bueno, esos barrios bajos en los que hay, bueno, pues casas que tienen su propio buzón, su propia zona, su propio jardín, backyard, ¿no? Pues le llegaron a su buzoncito un par de cartas, atención, de hace 75 años. A ver, a veces ya cuesta que el repartidor te encuentre en casa, ¿sabes? Y dices,
claro,
le hemos intentado dar el paquete y usted no estaba en casa. Y dice, pues estaba en la cocina. Bueno, pues imagínate 75 años esperando el...
O sea, el servicio de correos,
bueno,
que
sí
atiende a Nueva Jersey.
Sí, ahora te explico cómo ha ido la cosa, ¿no? Porque, claro, en esa época no había ni Amazon, no sé eso que digas. Bueno, es que el repartidor...
Era una carta de correos, claro.
Una carta de correos con el matasellos de un centavo y de 6 centavos. Imagínate los sellos.
Suerte ha tenido que se las hayan mandado.
Sí. Aquí está el tema. Pues ha sido Gary Caton. En este caso sí podemos decir quién es, porque no tiene maletas, tiene un par de cartas. Pues le habían llegado a casa con el matasellos de 4 de mayo de 1946. Claro, no sabía quiénes eran los destinatarios de este, porque serían los anteriores propietarios, ¿no? Bueno, pues el tema es que se fue hasta el servicio postal a decir, bueno, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Que es que alguien se ha pillado unos cuantos años de asuntos propios o que le tocaba repartir esta carta? ¿Qué
había
ha pasado?
Había caído detrás de una máquina.
De una máquina, se había quedado ahí. Y lo que han explicado, y eso me ha parecido muy curioso, es que es habitual en Estados Unidos pues encontrarte lo que serían en Encantes, por ejemplo, en zonas, en mercadillos, en el rastro, para entendernos, pues paquetes de sobres que no se llegaron a enviar, o sea, que están ahí como pequeños lotes.
Y entonces, o sea, cartas viejas.
Cartas viejas, con el sobre, todo. ¿Y qué hacen? Pues que hay gente que cuando las encuentra, las mete en el sistema.
Las mete en el buzón.
Las mete en el buzón y entonces el servicio postal, aunque sean muy antiguas, como llevan el sello, llegan a su destinatario. También digo yo que el repartidor... ya le podría sonar un poco que con 6 centavos llegas al tal. Bueno, en fin, el tema es que la historia es... Este es el motivo por el cual ha llegado. Lo que pasa es que ahora estos vecinos de New Jersey lo que quieren es encontrar, a ver si hay descendientes.
Otra película.
No, si hoy está la cosa de películas para los Goya.
El Club de las 5.
Raúl García Escudero y Hugo Duro marcaron ayer un gol cada uno para su equipo, dando emoción así a la Copa del Rey de cara al próximo partido. Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Athletic y el Valencia empataron ayer en San Mamés y la eliminatoria queda abierta para el partido de vuelta. Empate a uno con goles de Raúl García y Hugo Duro, un partido muy trabado, con poco fútbol, muchas faltas y un posible penalti muy discutido y no pitado a favor del Valencia sobre Hugo Duro, que hablaba después del partido.
Tengo que ver, creo que el penalti, porque a mí me parece como un castillo. Voy a tirar, me traba por detrás y me tira al suelo. En 15 segundos había sacado el árbitro. No sé si es que nos ha querido complicar, pero me ha parecido como un castillo.
Ayer Copa del Rey, esta noche Liga, jornada 24, arranca en el Sánchez Pizjuán con el Sevilla-Elche a partir de las 9 de la noche. Y de la pasada madrugada rescatamos y celebramos la medalla de plata de Queralt Castellet en los Juegos Olímpicos de Invierno en la modalidad de Snowboard Halfpipe. Una medalla, la quinta para España en la historia de las citas olímpicas de invierno, que es histórica.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan que los líderes nacionales desembarcan en Castilla y León para el cierre de la campaña. Puedes repasar las últimas consignas en OndaCero.es, donde también podrás seguir los actos de hoy, la jornada de reflexión y, por supuesto, la jornada electoral. Además del especial elecciones del domingo con Carlos Alsina, que podrás seguir en la radio, en la aplicación y también en OndaCero.es. En nuestra web también vemos la incidencia acumulada por coronavirus, que ha caído 126 puntos respecto a ayer, mientras que los contagios se reducen en más de 20.000 casos respecto al mismo día de la semana pasada. Entre tanto, en la web también le cuentan que el gobierno ha justificado el uso por parte de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de uno de los aviones del Ejército del Aire para acudir a su audiencia con el Papa Francisco en la Ciudad del Vaticano. Según el Ejecutivo, la utilización de este avión es legítima porque se trataba de un viaje oficial. Puede leer todos los detalles de esta respuesta en OndaCero.es. La subida del salario mínimo acordada entre Yolanda Díaz y los sindicatos no afectará a todos los trabajadores. Los que ya cobren por encima del SMI no verán incrementado su salario necesariamente en sus nóminas. En OndaCero.es puede leer los detalles y saber a qué tipo de empleos o empleados afecta esta nueva medida. En nuestra web también le cuentan cómo avanzan las investigaciones de la desaparición de Esther López. La Guardia Civil maneja el atropello accidental como una de las principales hipótesis de la muerte de la joven. En Más vale tarde, el médico forense José Cabrera explica lo que puede haber pasado durante estos días de búsqueda.
¿Estaba ahí el cuerpo o no estaba?
Eso se sabe a primera vista.
Vamos a ver, el cuerpo estaba ahí o no estaba, eso se va a determinar sí o sí. ¿Por qué? Pues por los fluidos, porque debajo el suelo tiene unas características, etc. ¿Es posible que haya batidas y no se vea ese cuerpo? Sí. Yo he sido forense, y entre otros sitios de Valladolid, por cierto, hace muchos años, conozco el patio, y a mí, en un accidente de tráfico, que había 6 muertos, nos fuimos y nos dejamos un muerto. Es decir, esto puede ocurrir. ¿Por qué? Porque la tierra, el color del abrigo, el no sé qué, está metido tal, puede ocurrir. Ahora bien, si la Guardia Civil tenía drones y los drones no vieron, pues puede ser que un dron no vea. Luego, ¿puede llevar ahí tantos días? Sí.
Puede ver la entrevista completa en A3Player Premium. En La Brújula, con Juan Ramón Lucas, entrevistaron anoche al diputado del PP, Jaime Mateu, para hablar de las informaciones que confirman contactos entre el entorno del ministro del Interior y el etarra Kubati, uno de los organizadores de los homenajes a terroristas y señalado por los servicios de información como autor del asesinato del hermano de Jaume Mateu, que ya había perdido a su padre en otro atentado de la banda terrorista.
Usted es doble víctima de ETA.
Sí.
Y además de Kubati. Le explico a los oyentes. En 1978, su padre, magistrado del Tribunal Supremo, fue asesinado por ETA, Henri Parot. En 1986, su hermano, guardia civil, 8 años después, también murió a manos de ETA, pisó una bomba trampa en cuya colocación participó Kubati. Yo le voy a preguntar, yo no sé si puede disociar la condición de parlamentario de la de víctima, pero no me importa, porque lo que me vale es la respuesta. Y le apunto al corazón, señor Mateu, y luego salimos de ahí para entrar en algo más racional, si es que esto tiene algún lado. ¿Qué ha sentido al enterarse de que el asesino de su hermano contaba con información de primera mano suministrada por instituciones penitenciarias sobre los presos de ETA?
Pues, Juan Ramón, sinceramente le digo que no me ha sorprendido, viendo la trayectoria de este gobierno socialcomunista, que tiene como bastión fundamental de apoyo para seguir gobernando a los herederos políticos de ETA, al grupo político Bildu, pues no me extraña en absoluto, y sobre todo sabiendo que Kubati es el organizador de esos festejos repugnantes, vomitivos, que existen para recibir a los asesinos que son excarcelados y organizar la atención a los enfermos, etcétera, etcétera, ¿no? Condición humanitaria que realiza para los suyos, pero bien que le gustaba apretar el gatillo asesinando a gente, y poniendo bombas donde sabía que podía matar a guardias civiles. Y no me olvidaré nunca de este asesino también, que entre otros asesinó a su compañera Joyce delante de su hijo, que eso ya lo más lamentable del mundo mundial que este tío pudo realizar.
Puede escuchar la entrevista completa en OndaCero.es. En nuestra web también le cuentan que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha levantado los aplausos de la izquierda durante el pleno de la Asamblea de Madrid tras replicar una intervención de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, al señalar que la delincuencia no está relacionada con el origen de las personas.
Volvemos otra vez al mismo asunto de la seguridad, que no pierde oportunidad para estar con lo mismo una y otra vez. La delincuencia no está relacionada con el origen de las personas. Que no vuelvan otra vez a mezclarlo. Que las personas que están viviendo ahora mismo con estas situaciones, las situaciones que se están dando en Madrid, que es una región segura, son hechos puntuales de inseguridad, a manos en este caso que lo confunden todo y no dejan una y otra vez de mezclarlo, menos con todo, con bandas juveniles que son españolas. Porque muchas de las personas, en el caso de las bandas latinas, son inmigrantes de segunda generación, tan españoles como Abascal, como usted o como yo. ¡Ya estamos!
Puede ver el vídeo completo en OndaCero.es. En nuestra web también se hacen eco de un estudio publicado por The Economist que pone de manifiesto que España ha pasado de ser una democracia plena a una democracia deficiente, nivel en el que se encuentran países como Francia, Estados Unidos, Israel o Sudáfrica. El motivo, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. España ha perdido puntos en el indicador de independencia judicial. Seguimos repasando lo que nos cuentan en nuestra página web en OndaCero.es. Por ejemplo, que Antonio Resines ha recibido el alta hospitalaria tras 48 días hospitalizado por coronavirus. Resines, de 67 años, se incorpora ahora al programa ambulatorio de atención a los pacientes graves de COVID para hacerle el natural seguimiento. Además, le cuentan que hemos alcanzado un nuevo récord en el precio de la gasolina. Llenar el depósito es ahora entre un 32 y un 35% más caro que hace un año. En nuestra web y en nuestra aplicación también pueden escuchar una nueva edición de Quinótico, nuestro podcast de cine y series con David Martos en la previa de los premios Goya y debatiendo ya sobre las nominaciones a los Oscar. Y la actriz Loles León estuvo ayer con Julia Otero, en Julia en la Onda, para repasar su trayectoria y le contó cuál ha sido su técnica para encontrar trabajo.
Porque siempre he sido muy insistente en todo. Yo siempre les digo a los actores, a las actrices, que pedir trabajo no estás pidiendo dinero, estás pidiendo trabajo, porque claro, tú das tu trabajo a cambio. Entonces, eso es nada deshonroso, porque a la gente le da muchísima vergüenza. Pero yo pienso que está muy bien, es muy digno ir a pedirle trabajo. Si tú ves un director, yo me lo he ganado todo así, ves un director que te gusta, le dices, mira, me encanta tu trabajo, me gusta tanto todo lo que haces, que deseo que para la próxima película me des un papelito. Yo siempre he estado pidiendo papelitos. Lo que pasa que luego a lo mejor se transformaban en papelones, pero siempre pedía papelitos porque digo, no voy así ahora a pedir, no quiero ser muy egoísta. Pedía poquito.
No vayas a lo grande, sé discreta.
Sí.
Bueno, así se ha forjado la carrera Loles León.
Pues sí.
Me parece absolutamente admirable.
Y en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez, la medallista Queralt Castellet compartió sus impresiones tras conseguir la plata en los Juegos de Invierno de Pekín.
Han ratificado en la segunda y he estado contenta por eso, porque realmente pues es una ronda que llevo mucho tiempo trabajando, que es muy técnica desde el principio. Empezar una ronda en Switch es mucho más complicado que empezarla de normal. Y por eso creo que tenía muchas posibilidades, pero realmente después de la primera ronda pues no lo tenía tan claro, pero bueno, cuando me han dado la puntuación en la segunda ya ha sido como yes.
ya es tuyo, ya está hecho.
Puedes escuchar la entrevista completa en OndaCero.es y por supuesto
en nuestra aplicación.
Efectivamente.
Ay,
evidente.
¿Cómo están?
¿Cómo está usted?
Bien, ya aquí preparado para cuando me preguntan. Bien, todo muy bien. Les hice la predicción de quién pasará a la final,
sí,
pero claro, falta el partido de vuelta. Yo hago las predicciones a muy... Yo ya le dije que la final sería Betis-Valencia, pero claro, aún no lo podemos saber. Bueno.
¿Queda ahí la previsión guardada entonces?
Sí.
¿Está en cuarentena?
Bueno, sí,
hasta
cuarentena, pero la conoce todo el mundo porque la dice.
Partido de vuelta.
Sí. A ver, supongo...
Así usted acierta. Ahora le voy a preguntar sobre los Goya, va.
Sí, sobre los Goya. Querrá saber si la mejor película, que es un poco la que la gente está preguntando, señor vidente, ¿ganará El Buen Patrón o ganará Madres Paralelas? ¿O quizá incluso ganará Maixabel? Bueno, pues vais a ver ahora quién va a ser la que va a ganar.
¿Esto cómo lo hace usted? ¿Ha impreso las carátulas de las películas?
Pues para otro año la que sí, porque es muy buena idea lo que usted,
las cartas, ¿no?
Lo que usted me ha dicho. Sí,
las carátulas, otra vez,
no, estamos voy otra vez a preguntar vintage. Si Almodóvar se va a ir calentito o cabradito. Vamos a ver. ¿Va a ganar Almodóvar con la película de Madres Paralelas?
Bueno, y me sale... Si gana mejor película, sabe que va el productor a recogerlo. El pobre director se queda sentado.
Sí, pero quedan...
Tampoco sabemos si Almodóvar irá a los premios. Bueno, yo no lo sé.
Es el hermano.
Hay años que
Agustín
casi nunca va.
Pues mira, me sale la carta de la Papeche, que es la... Bueno, sería como... Sí, va a ganar, me sale clarísimamente.
Mejor película.
Que Madres Paralelas,
¿sí?
Para compensar un poco, porque como están enfadados porque no les han mandado representando a España, joder, vamos a compensar un poco y le vamos a dar mejor película y mejor guión para Madres Paralelas. Aunque es posible que la mejor dirección sea para la película Maixabel, esto es lo que me sale aquí, y básicamente, pues bueno, los importantes son esos. Javier Bardem se va a llevar el suyo y Penélope Cruz también, así que todo queda en casa, van a estar muy felices.
Tienes que comprar una vitrina nueva en casa, entonces.
Sí, claro. A ver, porque claro, todo esto se lo llevan y que vayan acumulando.
Bueno, va, porque tengo que meditar.
Así me
llega Rubén Bartolomé.
Bien, Rubén también puede reflexionar, que hoy es cortita. Dice: la búsqueda del placer siempre implica dolor.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Son las 5:30, son las 4:30 en Canarias. En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina, hoy centrados en la campaña electoral en Castilla y León, que ya termina. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Sí, el domingo las elecciones, mañana esto tan anacrónico de la jornada de reflexión, y por tanto hoy es el último día para pedir el voto, cierre de campaña con líderes nacionales, acompañando a los principales candidatos, con el PP a la baja, el PSOE volcado en dar la sorpresa, Ciudadanos luchando por no ahogarse y Vox de subidón por las encuestas. Las encuestas que se siguen haciendo y que, aunque no son públicas, pues apuntan a que incluso podría ganar el Partido Socialista, según se está desprendiendo de lo que se escribe, de lo que se dice en algunos círculos. Bueno, todo lo que repiten en estas últimas horas es una cosa: hay que movilizarse, hay que ir a votar, hay que mojarse. Y esto además en sentido no solo figurado, porque podría llover.
Eso dicen.
El domingo. Y a ver a quién afecta más esto de la lluvia. Nos preguntábamos ayer en Más de Uno.
No sé. Estas cosas no, nunca las he tenido muy claras. Bueno, el presidente mexicano López Obrador, que tú estabas muy preocupado, bueno, ya ha explicado exactamente, bueno, no sé, lo de la pausa, vamos.
Sí, estaba.
Exactamente,
y sigo,
tampoco
sigo
sé si ha sido muy. No sé si ha sido muy claro.
Hombre, ha sido claro hacia el destino de esa pausa, porque ha explicado que no se trata de romper relaciones diplomáticas con España. Lo que ha hecho es centrar su ataque en las empresas españolas. La pausa es con las empresas de nuestro país que invierten allí y a las que sigue acusando de abusar y de saquear México y de ir para llevarse todo el dinero. Bueno, el gobierno de España ha emitido ya un comunicado rechazando tajantemente lo que dijo antes de ayer, también lo que dijo ayer, esas palabras de López Obrador, pidiendo el ministro Álvarez respeto mutuo y recordando la inversión de las empresas españolas en México. Más de 7.000 empresas, 70.000 millones de euros que se invierten allí gracias a las empresas españolas. Y en esto, claro, por eso también estoy preocupado, no por lo que dice López Obrador, sino lo que, si esto sigue adelante, podría,
claro,
hacer.
Evidentemente. ¿Qué otros asuntos vais a destacar vosotros en la primera parte de Más de Uno?
Mira, vamos a hablar del crecimiento económico que prevé Bruselas para nuestro país, también de la sorprendente reacción que ha tenido a esas previsiones el gobierno. Vamos a seguir hablando de la pandemia, también de las protestas de los transportistas canadienses que bloquean la frontera con Estados Unidos y que ya empiezan a tener imitadores en Europa, y esto también podría llegar a ser preocupante. Pero además, a partir de las 6:30, historia de una canción, Sara Iturbide nos cuenta hoy, fíjate, cómo una cantante se tuvo que ir al huerto para inspirarse y crear un éxito.
Al huerto.
Al huerto, sí, yo ahí te lo dejo. Tú ya piensa lo que quieras, no pienses mal, te lo adelanto. Bueno, en el informativo para animales vamos a hablar de una gallina espía que ha entrado en el Pentágono. Como es viernes, la España que madruga trae hoy el repaso lírico a la semana del profesor Rodríguez Brown. A las 8:30 la tertulia y a las 9:30 la ínsula con Semper, con Madina hablando y creando puentes.
Y por cierto, hay cultureta porque es viernes.
Claro.
Y ya siendo el viernes anterior a la entrega de los Goya, bueno, no sé si arriesgarme.
Arriésgate, Lamelo, porque si es viernes hay cultureta y a partir de las 11 va a estar dedicada hoy a los Goya, o mejor dicho, a por qué los premios del cine en nuestro país se llaman Goya. Hoy los miembros de la cultureta nos van a hablar de la relación entre Goya y el cine. Después del mediodía, pues ya se aparece por aquí el melenas Jorge Abad con el programa que pudo haber sido, también JF poniéndole el broche musical a la semana en Más de Uno. Y como es viernes, a partir de las 10, David de Jorge nos va a dar una receta deliciosa para hacer, si quieres, el fin de semana. Bizcocho de té. Y tiene que salir bien, esta vez. Porque se lo vamos a dejar aquí nosotros reservadito así al Sina porque como hay elecciones el domingo, tiene especial.
Claro, para que meriende.
Claro, él tiene especial, entonces tiene que ir cogiendo fuerza el domingo a las 8 de la tarde al Sina, contando lo que dicen los sondeos a pie de urna y a partir de las 9 de la noche los resultados, el análisis de cómo queda el Parlamento de Castilla y León y quién puede formar o no gobierno.
Pues trabajaos bien el bizcocho.
Estamos ya... Yo estoy, mira, poniéndome los guantes para que esté todo perfecto. Estoy limpiando la cocina para que quede todo sin posibilidad de contaminación, que no haya trazas.
Me faltaría más.
Hombre, claro, por si acaso. Porque, a ver, los invitados, no sabemos qué alergias pueden tener unos y otros. O si Alsina se lo va a guardar, se lo mete debajo de la mesa y él va sacando. Y mientras que da los resultados, el PP a ganar, no sabemos.
Bueno.
Lo importante es
que le hagáis un buen pastel, porque necesitará energía, porque entre la noche electoral y el siguiente programa, tal, hace falta ahí tener mucho azúcar en el cerebro para que todo funcione.
Claro, lo que no sabemos es si es un bizcocho de té o si es solo un bizcocho y le vamos a decir té, lo damos. te has reído, ¿eh?
Yo sí.
Te has reído.
Yo soy fácil de hacer reír, ¿eh?
Esta me la apunto.
Yo me río fácilmente, no te preocupes. En fin, cuídate, que te des un feliz fin de semana.
Igual.
Disfruta del bizcocho.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5:35, de las 4:35 en Canarias. Repasamos ahora la televisión. Anoche Miguel Ángel Muñoz estuvo en El Hormiguero.
Sí, presentaba obra de teatro, El síndrome del copiloto, de texto y dirección de Vanessa Montfort, que es una obra que vale mucho la pena, pero la entrevista igual no empezó de la mejor manera.
Vaya. Hacía tiempo que no venía por aquí.
Ostras, que por cierto, hace media hora... Digo, es platino, ¿no?
No puede ser.
No eres platino por una.
No puede ser.
Porque tienes 9 visitas y la de videollamada, pero la videollamada, según las leyes del hormiguero, no cuenta.
No, ¿en serio?
Te lo juro. Entonces,
pero a ver cómo remontamos esto, porque...
Necesitas una.
Es que estaba convencido que ahora me ibais a dar la sorpresa. He dicho, me parece raro que no haya nada montado, porque ya soy platino, he venido 10 veces.
No, 9. 9 porque la videollamada no cuenta. Me he quedado yo peor que tú.
No.
Pero te podemos firmar, si quieres, el ticket del parking.
No está mal. Si te sale el parking gratis, pues mira, todo eso que te llevas, porque a veces, cuidado, que un parking te puede dejar la visa un poco
donde sea, en algún aeropuerto.
Sí, descolocada.
Sale más caro el parking que el billete
que
de avión.
El billete de avión, o sea, mira, casi déjeme con el avión en casa o ya me tiro desde aquí con el paracaídas.
Desde casa.
Que sí, no, es una barbaridad. Bueno, pues... comentó aspectos de su abuela, 97 años, una barbaridad, una ilusión por la vida, y de la escenografía de esta obra de teatro, que, como es un barco que está en escena, pues hay mucho trabajo físico de un lado para otro, así él tiene que llevar el timón, vamos a llamarle así, y nos cuenta eso, de qué trata la obra.
Claro, porque vais en un barco que... que os cuesta cruzar el Estrecho de Gibraltar...
Ocho días. La obra es una travesía...
¿Dónde habéis comprado el GPS? ¿En Wallapop? ¿O qué? O sea que hay 14 kilómetros, Miguel.
Claro, pero... Se llama el síndrome del copiloto porque es una mujer que ha sido la copiloto de la vida de su marido y se da cuenta en esta travesía, y es la primera vez que ella va a coger el Peter Pan y va a... adentrarse en el mar. Entonces, pues a lo mejor otro tardaría un poquito menos, pero también no es lo mismo ir a vela que ir a motor. Bueno, yendo a vela se tarda más.
¿Y tú de qué haces en la obra?
Yo soy el fantasma, soy su marido muerto.
¿Fantasma?
Soy un fantasma.
Como en Upa Dance.
No. ¿Esta la tenías hecha o qué? No, y si te contesto otra cosa, ¿qué?
No.
Dice, si te contestaba otra cosa, te chafaba el chiste. Brillante. Pero, ¿sabes qué me ha pasado? Que me animé, y digo, no tengo sueño, cambio de canal, voy a ver la película que están dando en La Sexta, y me encuentro con un peliculón, porque daban Mega Tiburón contra Pulpo Gigante.
Eso esta noche.
Sí, está pasada noche en La Sexta, la han dado. Y fíjate, no la he podido terminar. Cuando terminemos el programa, me voy corriendo a la 3 Player a terminar de ver ese peliculón. Disfrutad del diálogo, porque yo, vamos, es que tengo unas ganas de terminar de verla.
Señor.
¿Qué?
El objetivo ha superado los 2 primeros cebos. Sigue el curso previsto.
¿Cuándo llegará a la bahía?
Está acelerando, ha triplicado la velocidad.
Escuchad los dos. Tiburoncilla estará con vosotros en 5 minutos, así que soltad eso ya o abandonad la nave.
Esta nave no tiene ancla. Podría ir a la deriva y llegar hasta el muelle.
O quedarse en mitad de la bahía. Si queréis soltar el cebo, tendremos que hacerlo aquí. Inventaos algo. No hay tiempo.
En los videojuegos siempre gano.
¡Oh! ¡Con cuidado vas a hacerlo, añicos!
¡Qué emoción!
¡Con cuidado vas a hacerlo, añicos! ¡Va a venir Tiburoncilla!
Me encanta, o sea, vamos, estoy casi por volver.
O sea, no sabes si ganó el tiburón o el pulpo.
Estoy ahí con el tema, porque un pulpito a Feira, bueno, yo prefiero que gane el tiburón y nos hacemos ahí un pulpito bueno. ¡Ay, qué hambre me está entrando! Bueno, va, que la volveré a ver desde el principio, sí, es buenísima, buenísima.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 39, de las 4 y 39 en Canarias. Aunque el titular seguramente usted lo habrá leído, es bastante llamativo. Facebook e Instagram podrían abandonar Europa. Bueno, hay que ver si esta amenaza se traduce en alguna cosa. Porque no es la primera vez que la empresa de Mark Zuckerberg, que ahora se llama Meta, expone sus informes públicos, aquellos que va dirigidos al regulador estadounidense, a los inversores. Bueno, que expone ahí su intención de dejar de operar en nuestro continente por la protección de la que gozamos aquí respecto de los datos personales con los que comercian las grandes tecnológicas. Es un riesgo que ellos identifican, lo que no quiere decir que se vaya a materializar, ni mucho menos. Facebook basa su negocio, de hecho, en la publicidad personalizada, y esa personalización pues viene del rastreo de lo que hacemos nosotros con el móvil, con el ordenador. Y Europa no le deja alojar esa información en sus servidores americanos porque allí no hay regulación sobre su uso. Y por eso Meta dice que cerrará Instagram y Facebook en Europa. Bueno, no lo dice. Dice que en el caso de que la situación se empeorara muchísimo, que se podría ser un escenario. Esto mismo ya lo dijo en 2020, ha venido saliendo de manera recurrente. Y bueno, ya sabe usted, más aplicaciones siguen operando aquí sin cambios. Así que le hemos preguntado a Ofelia Tejerina, profesora de Derecho y experta en Derecho Tecnológico de la Universidad Pontificia de Comillas, sobre este asunto. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos seguramente, parece, ¿no? Muchos analistas aseguran que esto es más bien una amenaza de Facebook. Parece difícil que quiera perderse un mercado como el europeo.
Bueno, la verdad es que tiene toda la pinta de ser un órdago, un me enfado y no respiro y no me gusta lo que no me estáis dejando hacer. De hecho, ya hemos empezado a oír algunas voces que dice que esta persona ya está rectificando. Mark Zuckerberg ya no tiene tan claro que quiera irse.
Vamos a explicar bien exactamente dónde está el conflicto. Es decir, ¿por qué Facebook amenaza con irse? ¿Qué es lo que le impide hacer la Unión Europea?
La versión oficial de la queja, la que nos transmiten desde la empresa, es que con el reglamento de protección de datos se hace muy complicado prestar los servicios a los ciudadanos europeos, porque no puede haber cesiones de carácter internacional con los servidores que tienen en Estados Unidos. Claro, había un buen acuerdo y ese acuerdo fue anulado, por lo tanto, la cuestión legal en la transmisión de datos se les está complicando. Esa es la versión oficial.
¿Y por qué quieren trasladar estos datos a Estados Unidos? ¿Por qué no los pueden tener en granjas de servidores aquí?
Pues esa sería una muy buena pregunta. Claro, aquí nosotros tenemos otra normativa que exige muchísimas garantías a la protección de los datos. Aparte, aquí los impuestos también son diferentes. El hecho de tener aquí una empresa o parte de la empresa, pues le supone también un cambio. Pero la realidad, como decía antes, es la versión oficial. La realidad es que aquí se le permite menos control. Se le permite jugar menos con nuestros datos, se le permite comprar menos datos de aplicaciones. Las aplicaciones que nos instalamos realmente descargan nuestros datos y los venden a Facebook, por ejemplo. Entonces, lo que hacen ellos es trabajar y transmitirlos de un lugar a otro. Y eso les complica mucho las cosas.
¿Cómo podemos saber exactamente qué están haciendo? No con nuestros datos individuales, que eso ya sé que es imposible, pero sí por lo menos saber qué hacen con el agregado. Es decir, ¿para qué necesitan tantos datos de los ciudadanos?
Para el trabajo de estas redes sociales, Instagram y Facebook, es importante conocer cómo se comporta el consumidor, el usuario de Internet, el usuario de las redes sociales. ¿Por qué? Porque así nos ofrecen publicidad personalizada, nos bombardean con aquello que nos gusta. Nosotros vamos demostrando con likes, con visualizaciones, con contenidos compartidos. Vamos demostrando lo que nos gusta, cómo somos, qué necesitamos. Entonces, no hay nada que mejor venda que ponernos el producto o el servicio con los colores, con la forma, con el mensaje que nosotros queremos oír. Esto es una cuestión psicológica. Entonces, la observación comportamental es absolutamente importantísima para hacer buen negocio en las redes. Y esto es lo que interesa, si no, ¿por qué creéis que nos aparece tantísima información en las publicidades de las redes sociales parecida a algo sobre lo que hemos estado hablando o trabajando o likeando?
O sea que de alguna manera todo tiene que ver con la publicidad.
Por supuesto, nosotros estamos recibiendo un producto gratis. ¿De qué vive ese producto? ¿De la publicidad? Es así de sencillo. Te dicen que el producto eres tú porque son los datos. Bueno, yo creo que somos más bien proveedores de servicios, ¿no? Le damos unos datos, aunque luego dejan de utilizarlos porque esos cambian. Mis gustos este año no son los mismos que dentro de 5 años. Entonces eso va cambiando. Pero efectivamente, estas redes viven de la publicidad.
Decías antes que las aplicaciones también le dan datos a Facebook. ¿Aplicaciones de qué tipo o qué tipo de datos?
Claro, cuando alguien se descarga una aplicación y le empieza a pedir permisos, que ya bastante es que pidan permisos, le damos que sí a todo con tal de tener el ejemplo más clave, más claro siempre es la linterna. Nosotros queremos una linterna, pero es que le damos todos nuestros datos, hasta nuestro ADN, nuestro primogénito, si hace falta. No nos paramos a pensar qué es lo que estamos dando, ni a quién. Y esta aplicación no sabemos ni dónde tiene los servidores, ni dónde está, ni nada. Entonces, las grandes, que sí que tienen cierto control legal, pues desde luego que se preocupan muy mucho de no pedir tantas cosas, se las compran a otros.
Entonces, cuando nosotros estamos utilizando una aplicación, ahora por ejemplo los teléfonos iPhone, y esto ha sido un problema para Facebook, piden a los usuarios antes de abrir cualquier aplicación desde la última actualización que de nuevo concedan los permisos para acceder a estos datos. Pero es lo que usted nos decía, en realidad si yo quiero utilizar cualquier aplicación que me haya descargado o autorizo el uso de la mayoría de datos, o bien no tengo todas las funcionalidades o directamente la aplicación no funciona, con lo cual esta ley de protección protege, pero bastante escasamente, ¿no?
Sí, la cuestión de Apple ha sido el pistoletazo de salida. Ahí ha empezado la pataleta de Mark Zuckerberg. Porque efectivamente le han dicho, no voy a dejar que mis usuarios repartan y regalen tantos datos. Voy a evitarlo yo mismo. No voy a dejar que las aplicaciones que quedan instaladas hagan todo eso. Claro, nosotros lo estamos haciendo, por ejemplo, cuando utilizamos otros sistemas operativos, los que utilizamos Android, pues tenemos más posibilidades de customizar el teléfono y descargarnos lo que nos da la gana. Ahora bien, las leyes, que siempre decimos, es que no hay leyes, no sirven para nada, no hay protección. No, es que sería mucho peor si no hubiera leyes. Si no hubiera leyes, si Europa no se estuviera poniendo seria y firme con Facebook, jamás se hubiera conocido esto. No se hubiera sabido lo de Cambridge Analytica. No se hubieran conocido otros muchísimos más escándalos que, más que sanciones económicas, lo que hacen es provocar una crisis reputacional en esas empresas que les hacen perder muchísimos usuarios, pero sobre todo una bajada de bolsa tremenda. Cuando pierden sus acciones, pierde la empresa, y es la manera que tenemos realmente de forzar también desde la sociedad civil, los stakeholders, que funcionen las cosas.
Pero ya hemos visto bajadas de este tipo y luego la cosa vuelve a remontar, parece.
Bueno, en teoría, porque no tenemos pruebas de que hagan lo contrario, cuando se les pone un límite y se les dice, oye, hasta aquí, no sigáis por aquí, ellos al final pues tienen que seguir por otro lado. Ahora mismo desapareció el Privacy Shield, que era el acuerdo que permitía las transferencias de datos de carácter internacional con Estados Unidos. Bueno, también tenemos que pensar que en California, que es donde está Silicon Valley, hay una Privacy Act que regula prácticamente lo mismo que nuestro reglamento. ¿Por qué Zuckerberg dice todo esto entonces? ¿Qué pasa, que no le vale California? ¿Esa norma, ese estado no le sirve para poder trabajar correctamente con Europa? No tiene sentido.
Ofelia Tejerina, profesora de Derecho y experta en Derecho Tecnológico de la Universidad Pontificia de Comillas. Gracias por explicarnos un poco cómo va este lío. Que vaya bien, buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Hoy es 11 de febrero, día en que estaremos pendientes del precio medio de la electricidad en el mercado mayorista. Caerá este viernes un 4,48% y volverá a situarse por debajo de la cota de los 200 euros por megavatio hora. La cotización queda fijada en 196,49 euros. Y la campaña electoral llega a su fin en Castilla y León con el desembarco de todos los líderes nacionales de los principales partidos. Mira, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Inés Arrimadas, Santiago Abascal y 3 ministros de Unidas Podemos, con el objetivo de convencer a ese 23% de indecisos que, según el CIS, todavía no tiene claro a quién va a votar este domingo. Y los manifestantes contra las restricciones del COVID-19 se reúnen en convoyes en varias ciudades francesas con el objetivo de formar un convoy de libertad gigante que converja en París y Bruselas para exigir el fin de las restricciones por la pandemia de coronavirus, inspirados por los manifestantes que han bloqueado el cruce fronterizo en Canadá. Y el presidente de Ucrania convoca una reunión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de este país, que se celebrará en la ciudad de Kharkov, en el noroeste de Ucrania. Y tras la reunión de ministros de Exteriores del Reino Unido y de Rusia, que hablábamos antes, el secretario de Defensa británico se reúne en unas horas con su homólogo ruso para abordar la escalada de tensión en torno a Ucrania en un momento en el que aumentan los temores de Occidente a un ataque de Moscú en medio de maniobras entre Rusia y Bielorrusia. Y seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia. La directora de la Feria de Arte Arco, Maribel López, y el comisario de la sección Arco 40+1 aniversario, Sergio Rubira, presentarán los detalles de la nueva edición de la Feria de Arte, que se celebrará del 23 al 27 de febrero en Madrid. Y Valencia ultima todos los detalles para acoger este sábado la gala de los Premios Goya en el Palau de las Arts, en una edición en que los galardones, pues la verdad es que van a ser muy especiales, porque será la edición del reencuentro y sobre la que se han avanzado muy poquitos detalles de cómo va a ser esta ceremonia. En deportes, penalti polémico ayer en el partido de la Copa del Rey entre el Athletic Club y el Valencia. Edu Pidal, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Carlas. El partido terminó empate a uno entre el Athletic y el Valencia. Terminó con un penalti muy polémico que no señalaron a favor de los valencianistas sobre Hugo Duro. Los goles fueron de Raúl García, que adelantó al Athletic, y del propio Hugo Duro, que empató para el Valencia en la segunda parte, en un partido con muchas faltas, con muchas pérdidas de tiempo y que se siguió jugando en la sala de prensa. Escucha a Bordalás, el técnico del Valencia, y a Marcelino, el del Athletic.
En directo es difícil incluso para el colegiado. Entonces, bueno, no responsabilizamos a José Luis. Luego, cuando hemos visto la acción y he entrado al vestuario, pues todo el mundo coincidía en que había sido penalti clarísimo. Lo hemos podido ver, efectivamente. Por eso muchas veces no entendemos, ¿no?, que el VAR no revise esa acción y obviamente ayude a, en este caso, al árbitro, que está en el verde, que no es fácil, obviamente. Al igual que la jugada, la entrada a Carlos Soler, que después de verla, pues obviamente también creemos que era merecedora de roja directa.
No sé de qué se ha quejado, pero nosotros también tenemos motivos para quejarnos, bastantes. El partido no se pudo llamar un partido de fútbol y creo que él tuvo bastante, digamos, importancia o en el transcurso del mismo. Luego también nosotros nos podemos quejar de que hubo un codazo claro en el área, en una jugada balón parado, que podía haber sido penalti y expulsión.
Va a ser seguro un partido de vuelta muy intenso dentro de 21 días en Mestalla entre el Valencia y el Athletic Club de Bilbao. Hoy hay liga ya, comienza la jornada 24 entre el Sevilla y el Elche en el Sánchez Pizjuán. Y de la pasada noche hay que recordar la medalla de plata, porque es histórica, de Queralt Castellet en los Juegos Olímpicos que se están disputando en Pekín, los Juegos Olímpicos de invierno. Consiguió la plata en snowboard halfpipe en su quinta participación, ya con 32 años, y es la quinta medalla de España en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno, por tanto una medalla histórica.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y hoy se estrena la nueva serie creada por Shonda Rhimes, responsable de exitosas ficciones como Scandal o Anatomía de Grey. Netflix estrena ¿Quién es Anna?
I might have a story. Her name is Anna Delvey, or Anna Sorokin, no one's sure. She's either a rich German heiress or she's flat broke.
Espero que te hayas puesto de gala para ver esta serie, porque sí. Si no vas bien vestido...
No. Me salta el antivirus.
Esta serie, de las series de Shonda Rhimes, todo el mundo...
Sí, no.
Todo el mundo va con un pincel.
Todos van perfectos.
Bueno, Anatomía de Grey no, porque son médicos, pero...
Bueno, ya, pero todos maquillados, peinados, etcétera, sí. Bueno... Fíjate cómo lo explican esto. Dice: una historia totalmente verídica, menos las partes que son totalmente inventadas.
Esta frase me suena.
Sí, pues ahí está ese juego de esta serie que bien cuenta la historia de una periodista, Vivian, ¿no?, que investiga el caso de Anna Delvey, la legendaria heredera alemana de Instagram, ¿no? Que, bueno, pues digamos que se puso de moda en el panorama social de Nueva York. Pero claro, ahí lo que lo que están viendo es, ¿es una nueva historia de sueño americano o es una grandísima estafa, ¿no? Un poco casi a lo Anastasia, ¿no? Clásico. Bueno, el personaje de esta influencer, de esta Anna Delvey, es el que interpreta Julia Garner. Veremos, yo creo que esta sí que va a tener bastante aceptación y no me extrañaría que sea de las que se ponen enseguida entre las tres más vistas, porque a la gente le va a gustar.
Eso en las plataformas de televisión, pero si usted va a ir al cine con sala de cine,
sí, sí.
Con proyector, etcétera. Bueno, llega a los cines la adaptación de un videojuego de éxito que se llama Uncharted.
Sí, y el propio Tom Holland, su protagonista, pues intentaba explicar, pero ojo, sin spoilers, porque a él a veces se le va un poco de qué va esta película.
Ooh, now I'm stressed.
Bueno, ahora estoy estresado ya.
Put the pressure on.
Nada de presión, bueno, es una historia, como digo, de exploración, de un joven huérfano que busca una familia y encuentra una familia con Sally, que interpreta Mark Wahlberg, y están buscando un tesoro perdido. El tesoro más grande del mundo, una parte de la historia de España, y tenemos al increíble Antonio Banderas, que hace también de mal la película, y es una historia maravillosa de explorar el mundo, y es maravillosa.
Y esta tú ya la has visto, además.
Es maravillosa, que dice, ¿no? Sí, sí que la he visto. Ayer renuncié directamente a dormir para poder ir al pase de prensa. Es muy entretenida, ritmo trepidante. Podemos
sí,
definir...
con el sueño que debías arrastrar, ¿no?
Sí,
te dormiste,
que no
la
me...
peli es trepidante.
Ahí está. Es un poco entre Indiana Jones, por la temática de buscar así los tesoros, y Misión Imposible, porque cómo están rodadas las escenas de acción.
Además la han rodado aquí detrás de la radio, por cierto.
Exactamente. Es una parte de la trama, sucede aquí, pero al ladito, ¿eh? O sea, detrás de la radio, donde está la iglesia de Santa María del Pi, pues ahí es parte importante de la acción. O sea que prácticamente, yo digo, a ver si vamos a salir, porque igual no nos hemos dado cuenta. Y de golpe...
¿Dónde vamos a buscar el café?
Exactamente, estamos
además
ahí
de la máquina, ¿eh?
Paseando, que igual diría, mira, un zombie. Porque si me ven a mí por la mañana, que ya estoy... no es de zombies esta película. Quien sí sale, por cierto, es el youtuber El Rubius, que sale detrás de una escena cuando están en Montjuic. Sí, está ahí detrás haciendo un cameo. Sale muy como si estuviese pixelado, porque sale muy en segundo plano, pero se ve mucho que lo han puesto ahí para que salga. Bueno, imagino que para los seguidores del Rubius les hará ilusión poderlo ver. Es una campaña de turismo brutal para Barcelona, porque sale muchísimo el barrio gótico. Y lo que hacemos es seguir los pasos de Nathan Drake y de Victor Sullivan, que son estos personajes que van a la caza de un tesoro a lo Indiana Jones. En principio Mark Wahlberg es el que tenía que ser el protagonista cuando el proyecto estaba preparándose sobre 2018-2019. Llegó la pandemia, trastocó los planes, incluso hacían broma de si que ya a Mark ya le había pillado un poco mayorcete para hacer el papel, aunque el original del videojuego es de edad es mayor que Tom Holland, de ahí que los fans casi igual preferían a Mark, ¿no? Pero bueno, al final se han decantado por Tom Holland como actor de moda, es normal. Y hay ese juego, ¿no?, constante, y le han dado entonces a Mark Wahlberg el papel de mentor, ¿no?, como si fuese pues quien le va mostrando los trucos, ¿eh?, para ser un buen cazafortunas de estos tesoros, de estos pecios y de estas historias y monedas de oro fantásticas.
No sé cómo se habrá tomado el día que le dijeron, oye, que no, que en lugar de...
Sí, no, pero...
Vas a hacer ya de mentor.
Pero a ver...
Es una manera sutil de llamarte...
Sí,
de
sí, sí.
De que te estás haciendo mayor.
Señor mentor, siéntese, ¿eh? Estos asientos del metro están reservados para usted. Bueno, en fin. No, pero basta va a hacer con esta película, que va a ser un...
Entonces ya está todo resuelto.
Sí, por eso.
Tú, yo con euros lo ganas, lo arreglas todo.
Sí,
bueno, pues
sí.
Hablando de euros, vamos a lanzar la monedita, no para jugarnos España Caracos, que hoy es viernes.
Sí. Bueno, para un café. Hoy
para tomarnos un café, porque
dos.
Vamos a ir con un gran descubrimiento, sí. Un hallazgo que la humanidad, la verdad, considerada perdida y, sí. Y que tiene un gran valor.
Sí, un turista británico ha conseguido recuperar su dentadura postiza que la había perdido hace 11 años España.
¿Qué me dices?
Está todo ligado,
entre las cartas que un nos has charted, contado antes de 75 años.
Sí, un chartet que buscan aquí cosas perdidas, pecios, pues sí, una dentadura postiza. Sí, sí, Paul Bishop la perdió hace 11 años, un día que estaba en Benidorm, veraneando. Dice que le dio demasiado a un tipo de... a una bebida, ahora no recuerdo cuál era, pero digamos que le sentó un poco mal.
Y perdió la dentadura.
Bueno, digamos que fue a una papelera que había por ahí y devolvió algo más que la bebida. Le quedó ahí el tema. Hasta un rato después, un amigo suyo no se dio cuenta, te falta algo, en concreto los dientes, y claro, ya no lo encontraron. Y 11 años después, parece que a través del ADN y no sé cuántas cosas, pues supongo que es como el zapato de Blancanieves, ¿sabes? Que lo van encajando.
Está hecho a tu medida, claro.
Claro, por eso digo, igual así han conseguido, bueno, esto lo han encontrado en la BBC, pero pasemos de la BBC a la NBC, porque entrevistaban esta misma madrugada a Joe Biden, y digamos que se ha hecho un poco de lío con los países del que quería hablar.
There's no way we were ever going to unite Ukraine. I mean, excuse me, Iraq, Afghanistan. Sí. No way that was going to happen.
Sí, bueno, iba a decir, es imposible que consigamos unificar otra vez Ucrania, Irak, quiero decir Afganistán. Bueno, vamos a ver, esto me recuerda cuando los abuelos confunden el nombre de los nietos. Javier, bueno, Sebastián.
A mí también me pasa, A ver si me estás llamando abuelo.
No, pero pasa eso de que cuando ya tienes... tú eres... dile a... tal... Pues
no, mira, es una cosa solo de abuelos, ¿eh?
No, eso también es
a
verdad.
A mí me pasa.
Pero bueno, digamos que, claro, se ha hecho muy viral porque dice, bueno, al final ya casi te dice pues todo el mapa. Estoy jugando al RIS, debe ser una cosa maravillosa.
Bueno, ahí donde Estados Unidos tiene tropas y tiene líos. Claro. Bueno, es que sí. Al final es gobernar es un lío.
Es cierto, se le complica, sí, sí. En fin.
Cervello, que tengas un feliz fin de semana.
Igualmente para
todos.
Nos
cuentas los Goya el lunes. Que vaya bien. Ahora llega Carlos Alsina, llega Más de Uno aquí a Onda Cero.